Aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura, una presentación de R2G Seguridad Privada, experiencia integrada al cuidado de tus activos.
4:04 p.m. No soy Carla Rubilar, tampoco soy Cristian Pino. Me acompaña don Pedro Pizarro en esta jornada en Agricultura. ¿Cómo estás?
Hola, Eugenio, ¿cómo estás? ¿Tampoco en la pizarra?
No, tampoco me ha llegado eso todavía.
Saludo a Cristian y Carla aquí, nosotros tratando de suplir, yo creo, o de llegar como a la mitad más o menos de lo que son ellos.
Vamos a hacer el esfuerzo.
Exactamente.
Están pasando muchas cosas a esta hora, son las 4:04, usted está escuchando Juntos en Agricultura, por supuesto la 92.1, con Rodrigo Navarro, los controles, con Fabián Madrid haciendo la magia en el YouTube, a través de nuestro streaming, con Tamara Molina en la producción, y con un invitado, porque fíjate que hace no más de 10 minutos, nos hemos enterado de la renuncia del equipo jurídico de Manuel Monsalve, el ex subsecretario del Interior, quien se encuentra, ustedes se recordarán, en el anexo Capitán Yabre. Está en proceso la acusación en su contra por abuso y acoso sexual. Está con nosotros el diputado independiente Álvaro Carter para conversar un poco respecto de lo que puede implicar esto y que puede existir detrás de esto, porque no es la primera renuncia, antes había renunciado María Inés Horvitz, así que le vamos a preguntar al diputado Carter. ¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarlo.
Muy buenas tardes a todos, Eugenio, ¿cómo están por allá?
Bien, pues, oiga, usted que forma parte de la comisión que está estudiando precisamente este caso, le queríamos preguntar, ¿qué puede existir detrás de esto y qué consecuencias trae la renuncia ya, no solamente de la que en el comienzo fue María Inés Horvitz, sino ya el equipo jurídico completo de Manuel Monsalve?
Bueno, cuando sucede este tipo de cosas, en general, lo que hacen los equipos nuevos al asumir la defensa de un imputado, como en el caso del señor Monsalve, es pedir más tiempo para poder enterarse de la indagatoria que está siendo llevada a cabo en contra de su defendido. Por lo tanto, temo de que ellos traten ahora de demorar los procesos para poder, aludiendo que quieren enterarse de lo que está sucediendo, la carpeta investigativa, conocer los hechos, creo que es impresentable. Esto ya ha tomado una tónica que alcanza ribetes casi conspirativos. Primero, por un lado, el gobierno que comandado por el señor Crispi, que no quieren decir nada, y por otro lado el señor Monsalve, que todos los días nos damos cuenta que nos mintió y que sigue mintiendo, que le vamos encontrando nuevas cosas, que las filtraciones van dejando cosas abiertas a la opinión pública. Creo que esto es una vergüenza a nivel nacional.
Sí, hola Álvaro, ¿cómo estás? Pedro Pizarro por acá. Oye, Álvaro, hola. Bueno, no conocemos las razones de la renuncia, o sea, hay muchos motivos por los cuales los abogados de repente tenemos que dejar ciertas causas, incompatibilidad de defensa, diferencias de fondo con los clientes, etcétera. Pero esto está citado el señor Monsalve a declarar, entiendo, en enero. Esperemos que la demora no sea mucha. O sea, ¿cuánto será razonable que le den a un nuevo equipo jurídico para que entienda esta carpeta que no sé qué tan voluminosa sea la investigación? Más allá de una semana es innecesario, yo creo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Mire, acuérdese de que el señor Monsalve estaba citado a declarar y aludió a temas personales, familiares, para no asistir. Y ahora, extrañamente, mágicamente, independiente de las razones que puedan existir, pero déjeme abrir un manto de duda, porque justo ahora, mire, cambio mi defensa, por lo tanto van a tratar de demorar de nuevo. Yo estoy en la misma línea que usted, esto no debería pasar más de una semana, y la justicia debe rápidamente tratar de llegar a la verdad. Eso es lo que merece el país, y sobre todo aquella, la persona que fue víctima y que fue valiente y se atrevió a acusar al señor Monsalve.
No, eso es súper importante, no olvidemos que aquí a quien hay que cuidar y proteger es la víctima, que de repente uno la olvida, y aquí el señor Monsalve es acusado, tendrá que ser la justicia al final la que diga si él es responsable o no del delito que se le está imputando, pero hay una víctima, hay una persona que se atrevió, que hizo una denuncia contra una persona que detentaba mucho poder, que podía generar temor a haber hecho la denuncia, tuvo la valentía de hacerlo. Entonces aquí debiésemos velar más por ella, y es importante no perder ese foco, Eugenio. Antonio.
Sí, bueno, además yo quería preguntarle otra cosa al diputado que tiene que ver con este caso y que ha estado ahí dando vuelta en los últimos días y las últimas horas, que tiene que ver con algunas declaraciones que han estado haciendo, me parece que en la comisión, diputado, de integrantes o jefes de gabinete en estricto rigor, gente que estuvo en el momento de que esta noticia se conoció, me parece que estuvieron con Carlos Durán y con Pilar, ya sí, me voy a acordar.
Pilar
Mundaca,
Pía
Mundaca, sí. Con Pía Mundaca, sí. Que estuvieron en la comisión y ambos declararon algo que quedó ahí como dando vuelta, como que, pero ellos dan a entender, y corríjame si estoy equivocado, ellos dan a entender que en definitiva hubo un afán inicial del gobierno por intentar cubrir esto. Esa es la impresión que usted le quedó.
Encapsularlo
en el segundo piso. ¿Es así?
Totalmente de acuerdo. ¿A alguien le cabe alguna duda? Es muy extraño que teniendo toda la información que tenía el gobierno, en un principio, acuérdese, el presidente dijo, no, mire, ¿sabe qué? Llegó aquí el señor Monsalve y me dijo que había visto unas cámaras. No tengo claro nada. Tenían todo claro. Sabían perfectamente. Tuvieron más de 48 horas para tomar decisiones. Y claro, ya mirando a la distancia, más de 3 meses, uno dice, mire, no están cuadrando ninguna de las declaraciones, ni la del presidente, ni la ministra, y ahora lo que hicieron los jefes de gabinete fue finalmente entregar lo que nosotros siempre hemos creído, que acá trataron de encapsular la denuncia, la noticia, por decirlo así, para que no les pegara justamente ante las elecciones, lo cual es gravísimo. Y nosotros vamos, por medio de la investigación que estamos haciendo la comisión investigadora, queremos justamente ir hacia ese lugar. Y si encontramos algún tipo de falta, sea a la probidad o, lisa y llanamente, delitos, vamos a entregárselo a la fiscalía para que haga justicia. Este gobierno se lavó la boca con el presidente Piñera, se lavó la boca mintiéndole a miles de chilenos de que ellos eran una nueva casta, un nuevo grupo de personas que estaban dispuestos a terminar con la vieja política, y lo único que hicieron fue llegar con las malas prácticas, pero al cubo, al doble. Llaman a carabineros para pedirle favores personales, llaman a personas del Consejo de la Transparencia, ahora sabemos que encubren a personas que están denunciadas por delitos de violación. Basta de mentiras, y nosotros vamos a tratar, no en la medida de, sino que nosotros nos propusimos, es sí o sí, llega la verdad y entregarle la verdad a la opinión pública y, de ser necesario, a la fiscalía y a todos los entes necesarios para que puedan hacer justicia.
Sí, diputado, la comisión investigadora sigue adelante. Este cambio de defensa en materia penal no afecta a los tiempos de la comisión investigadora, entiendo.
No.
Y lo segundo, la comisión investigadora debiese tener resultados antes que el término de la causa penal. ¿Qué tanto puede influir lo que decida o va por ramas distintas?
Mire, podemos nosotros influir claramente, porque si nosotros logramos llegar a concluir de que hay datos que son necesarios de entregar a la justicia, podemos ser parte, y eso la justicia lo puede tomar para poder accionar ciertos mecanismos. Ya ha pasado en otras comisiones investigadoras respecto a otros casos donde el Congreso ha logrado llegar a conclusiones rápidamente, entregarse a la fiscalía, y se han abierto hebras que han logrado que la justicia llegue a la verdad. Acá nosotros tenemos un plazo a mediados de enero, y queremos pedirle más plazo a la sala y a los integrantes de la comisión para poder extender la comisión para tener un par de más invitados. Lo que sabemos hoy día es que la izquierda chilena, Partido Comunista para ser más preciso, se quieren negar. Dicen que con los días que tenemos, que son 60 días, bastaría. Y es lamentable. Es lamentable que el Partido Comunista, que dice ser feminista, que dice ser el recambio del poder en el país, finalmente demuestre que todo era falso y que era una mentira.
Diputado Álvaro Carter, muchas gracias por estar con nosotros en Juntos en Agricultura con esta noticia que ha, sin duda, golpeado la tarde este día 21 de diciembre. Un abrazo grande.
Muchas gracias, muchachos, que estén bien 20. Ahí, cuídense del calor.
Exacto. Gracias, Tamara, por corregirme, hoy es 20. Es que lo que pasa es que pasan cosas los 21. El día 21 de diciembre, mañana...
Es el día más largo del año.
Es el día más largo del año.
O sea, mañana pueden hacer más cosas.
Exactamente. Claro. Y un día como hoy, día 20, pasaron cuatro cosas muy importantes. Primero, en 1956, muere en Santiago el educador, filántropo, ex rector de la Universidad de Chile, Claudio Mate Pérez.
Claudio.
Esto, no es Claudio. Y además, un detalle importante, fíjate que Claudio Mate es autor del silabario mate, que para generaciones pretéritas fue la forma en que se aprendió a leer. Sí. ¿Ah? Una cosa muy importante, la tengo en cuenta.
Ahí está el antecedente del día de la generación de Eugenio. Yo, la generación mía, le cuento que un día como hoy, el año 1998, nació el futbolista francés Kylian Mbappé.
Y el 2019, el Parlamento Británico aprobó dejar la Unión Europea, lo que fue conocido como el Brexit. Y además quiero agregarlo, porque eso fue una parte de una historia que me encanta. Un día como hoy, en 1972, Fernando Parrado y Roberto Canessa se encontraron con el arriero Sergio Catalán en Los Maitenes. Un día como hoy, a esta hora, Sergio Catalán les dijo: mañana. Y mañana, 21, comienza el rescate final de los uruguayos en esa historia de los Andes, que este año, esta temporada, fue un éxito con la película La Sociedad de la Nieve. 20, 16 horas con 15 minutos. Tamara Molina está tirando las orejas. Vamos a ir a la pausa y hasta ahora.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Cuando niños, vivimos preguntándonos por qué. ¿Por qué crecen flores en el desierto más seco del mundo? ¿Por qué cuando el cuerpo descansa, el cerebro se entretiene soñando? Con el tiempo, muchos pierden esa curiosidad. ¿Por qué? Porque algunos creen que ya lo saben todo, pero otros saben que aún quedan muchos por qué. Una universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Las manecillas no se detienen, el año se acaba.
Pero no te preocupes, porque Unimarc ya tiene todo listo para prender todas tus celebraciones de fin de año con las mejores ofertas. Pack cerveza Corona Extra, 12 botellas por 330 cc, 9,490 pesos. Pack cerveza Budweiser, 24 latas por 354 cc, 12,290 pesos.
Stock Corona, 90,000 packs. Stock Budweiser, 70,000 packs. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta 24 de diciembre de 2024.
Unimarc, el supermercado de todas las celebraciones.
Provida AFP presenta Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
La rentabilidad es la variación que tienen los ahorros al ser invertidos. Es normal que estas ocurran y dependen de múltiples factores. Por ejemplo, si la inversión es en Chile o en el extranjero. Lo importante es que, dado que se trata de ahorros para pensión, tengas una mirada a largo plazo. Recuerda que tú decides en qué fondo invertir tus ahorros en la AFP. Es importante escojas el que más se acomode a tus necesidades y consideres que estas podrían cambiar a medida que te acercas a tu jubilación.
Fue Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
4 de la tarde con 19 minutos. Estamos juntos en Agricultura. Un abrazo para Cristian y para Carla, por supuesto. Y estamos con Pedro Pizarro haciendo Juntos en Agricultura. Te quiero contar que nos acompaña R2G, una empresa líder en seguridad privada, reconocida por su experiencia y seriedad, integrando seguridad física, videovigilancia, tecnología y supervisión. Visítalos en el www.r2g.cl. Y ojo, que vuelve una de las competencias culinarias más importantes y emocionantes a nivel nacional. Desde el sábado 10 del 17 de noviembre en adelante, a las 17:30 comienza la carrera en donde chefs de diferentes regiones de Chile competirán para ganar la Copa Culinaria Carosi, porque la Copa Culinaria Carosi se vive, por supuesto, en nuestro país. Y les quiero contar que cuando niños vivimos preguntándonos por qué, y con el tiempo muchos pierden esa curiosidad porque creen que ya lo saben todo, pero otros saben que aún quedan muchos por qué. Una universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. Y quieres entender lo que sucede con las noticias, por supuesto, más importantes de Chile y el mundo, visita y consulta en el Instagram @charlasdeactualidad y súmate a un grupo de adultos, hombres y mujeres, que asisten a clases presenciales en Santiago y Viña del Mar o en cualquier región del país vía Zoom. Para que lo tengan presente también, hay un abrazo a Cristian Pino, quien encabeza esto. Estamos a 20, que no se me olvide, 20. Estamos 20. A tan solo, Pedro, 4 días... de la Nochebuena.
Exactamente, estamos a 2 semanas que se termine el año.
Exactamente.
Y en la práctica se terminó como hoy día.
¿Y tú eres un hombre simpático en la época navideña o te vas arrugando?
Me vuelvo medio verde.
Medio verde, como Hulk.
No tanto como Hulk, como medio como Grinch, o sea, en esta época. Pero y por eso nos va a pedir ayuda y consejo a nuestra invitada que tenemos ahora.
Exactamente. Bueno, el estrés de fin de año está ahí dando vuelta. Hay que pagar, hay que hacer regalos.
Se tiene que ocurrir, hay que organizar comida.
Hay gente que hace balances también, aprovecha este fin de año como para empezar a pensar qué estuvo bien, qué estuvo mal, en fin. Bueno, para hablar de este estrés de fin de año, hemos traído a la mejor especialista posible, a Nadia Ramos. Ella es directora del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca. Ella nos va a entregar los mejores tips, por supuesto, para intentar manejar el estrés de esta fecha. ¿Cómo estás, Nadia? Un placer tenerte aquí en Agricultura.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Eugenio, Pedro.
Hola,
muchas
Nadia.
Gracias también por invitarme a este espacio.
No, gracias a ti por acompañarnos. Oye, queremos que nos ayudes, Nadia, y lo ayude a las personas que nos están escuchando o viendo hasta ahora. Oye, esta época debería ser una época así como familiar o con las personas con las que uno tiene cierto cariño, una época que uno estuviese alegre, feliz, pero uno se encuentra con muchas personas que están estresadas, que el taco, que el calor, que te cumplir con una serie de compromisos, el fin de año, las evaluaciones, como que enero no existiera y hay que terminar de hacer todo ahora porque si no ya no alcancé. ¿Cómo se enfrenta esta época para disfrutarla, para que sea una época que uno recuerde bien y no y dejar de lado estos estrés de fin de año?
Bueno, pasa también los problemas de memoria, ¿no, Eugenio?
Sí,
confundimos con las fechas.
Sí, no, son cosas que pasan, eso es puro estrés de fin de año. ¿Para qué te voy a mentir?
Exacto, el estrés de fin de año. Bueno, el estrés es estrés en cualquier época del año, ¿sí? Después hablamos de marzo, que es otro momento en que se nos vienen tareas y pendientes y cosas que resolver. Y va a sonar contrario, ¿no? Pero lo mejor para combatir el estrés es mantener la calma. Y eso es lo que suele ser difícil para las personas cuando están en momentos de estrés. Y ante eso, primero, como decían ustedes, no olvidar cuál es el sentido de esta época, ¿no? Que es compartir con las personas con las que queremos. También ir cerrando ciclos es un momento importante, como decían ustedes, de reflexión. Pero acá un dato fundamental es la compasión. Porque si yo voy a hacer el balance para tratarme mal, es decir, todo lo que no logré, no me va a ayudar y va a generar más estrés, ¿no? Luego es importante verificar qué fue lo que no alcancé, lo que no logré, lo que me gustaría y qué tengo que hacer para eso. Entonces, mirar hacia el futuro más que estar mirando todo lo que no hice, ¿no? Culpándome, sí, sintiéndome mal, al contrario, mirar qué son las cosas que tengo que hacer diferentes.
Sí. O sea, pues entiendo entonces que lo que tú propones es un poco una herramienta para, de alguna manera, lidiar con el estrés de esta fecha, es hacer un poquitito más autoindulgente respecto de todo lo que estaba ocurriendo y ser un poquito más empático con la época, más allá de todo lo que implica los regalos.
Autocompasivo. ¿Ah? No autoindulgente, autocompasivo.
Autocompasivo.
Tener compasión con uno mismo.
Ya.
Así como la tenemos con las otras personas y somos compasivos y comprensivos y empáticos con los otros, hacer eso mismo, pero con nosotros.
Sí, Nadia, y eso parte también por fijarse metas al comienzo como más realistas, porque si de pronto me puse metas muy altas, lo más probable es que llegue a fin de año logrando una parte de eso nomás. ¿Parte por ahí también?
Sí, yo creo que también hay que diferenciar, ¿no? Entre a veces tener los sueños, que son como estas metas grandes que uno tiene, y que son importantes porque nos motivan, pero también ver los logros que he tenido en el proceso y lo que me falta para llegar, porque si uno efectivamente piensa en la meta final, es más difícil ver todo lo que he avanzado si solo me estoy concentrando en el punto final, ¿sí? Entonces, tener hitos como metas a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo. A veces nos acordamos de la meta a largo plazo nomás. Entonces, súper importante lo que tú también mencionas, Pedro.
Sí, Nadia.
Sí, tener metas más acotadas en el tiempo para ver qué avanzo, si no es más difícil.
Sí. Y también en esta época, bueno, hay muchos niños que están esperando al viejo Pascuero, hay muchos ayudantes del viejo Pascuero que está viendo cómo logra cumplir o no con lo que está pedido ahí en la carta respectiva. ¿Cómo se maneja el tema de ansiedad y cómo se maneja el tema de frustración o estrés? Porque no a todo el mundo le va a llegar lo que le pidió el viejo Pascuero. El viejo Pascuero también va a ver cómo te portaste en el año, una serie de cosas más que ocurren ahí. ¿Cómo se maneja eso por parte de los papás, de los hijos?
Bueno, es una tarea constante, Pedro, la verdad, porque si tratamos de manejar la ansiedad y el estrés ahora, va a estar más difícil. Quiero decir, es un trabajo que uno tiene que hacer desde siempre, de estar trabajando con los niños, de qué es el sentido de esta época, de estar en familia, de hacernos presentes para mostrar lo que valoramos del otro, no cumplir todos los deseos que a lo mejor los niños tienen. También es importante mediar, no es esperable que se compren todos los regalos, ¿no?
O sea, tú hablas un poco de moderar un poquitito la expectativa, ¿no?
Sí, y cuando el niño se siente, desanimado, frustrado porque no le llegó lo que quería, acompañarlo en eso y reflexionar sobre eso, ¿sí? Porque es normal que los niños se frustren y la forma como aprendan a manejar la frustración va a depender de los papás y de lo que los papás hagan para ayudarlos a pasar esa emoción.
Sí, es importante lo que estás diciendo, porque como muchos papás lo que trata de hacer es evitarle la frustración, y la frustración es parte de uno al final, o sea, uno tiene que saber de qué va a ocurrir por alguna cosa o por otra y saber cómo pasar de largo más o por encima de ese tema.
Exacto, la frustración es importante porque también nos motiva a hacerlo distinto, a cambiar. Luego, si no estoy expuesta a la frustración, es difícil que aprenda a manejarla, ¿no? Entonces tenemos que generar espacio. No digo que no le compren las cosas a sus hijos, ¿no? Uh-huh. Sino que también, si es que el niño se siente decepcionado, lo ayudemos a entender qué es lo que está sintiendo. Perfecto. Y cuál sería la mejor manera de expresarlo. Perfecto. Que lo diga, por ejemplo. No sí. Ponerse a llorar y hacer una pataleta.
Sí. De repente no es tan simple eso como dice Nadia. Estamos hablando con Nadia Ramos, directora del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca, del 3 de fin de año. Pero, a ver, esta fecha no es solamente el regalo para los niños. No,
en el trabajo también
el amigo secreto, que te toca el jefe y no sabes qué regalarle, te cae mal. O no sé, vos tenés que regalar, no sé, tenés multiplicidad de hermanos, multiplicidad de parientes políticos al frente. También es una situación complicada y no hay bolsillo que aguante, vos.
Pero bueno, juega el amigo secreto y con eso hace una cosa más simple, pues.
¿Nadia?
Sí. Sí, es lo que les comentaba, ¿no? El estrés hay que tomarlo con calma. También entonces significa generar estrategias. Si sé que tengo todo el tema de los amigos secretos, hay que buscar formas. Por ejemplo, pedirles a las propias personas que hagan una lista de aquellos presentes que les gustaría tener. Ya. Generalmente fijamos cuotas, ¿cierto? Cuotas sí. Que sean alcanzables para poder hacer un regalo. Si tenemos mucha familia, podemos proponer hacer amigos secretos entre la familia. Porque el objetivo es dar un presente, no es que todos reciban 20 presentes por cada miembro de la familia que hay, ¿no? Entonces creo que hay alternativas, hay que ser creativos también, y de nuevo, no olvidar cuál es el sentido de esta fecha, ¿no? Que es estar en familia, compartir, ser generosos, pero también empáticos, compasivos.
Sí, y todas estas cosas que tú estás diciéndonos, nadie, aplicado a la oficina, estoy pensando en el jefe que tiene que saber que sus trabajadores van a estar en una época en que o están más irritables, más sensibles, más estresados. ¿Cómo llevarlo? ¿Qué tipo de terapia, qué tipo de pausa o cosa que uno puede hacer en la oficina puede ayudar a sobrellevar esta época a los colaboradores, a los trabajadores en la oficina?
Bueno, estas épocas, como son además familiares, y como dicen ustedes, hay tantas demandas, yo creo que para los jefes es importante dar tiempos, ¿sí? Generalmente uno sale un poquito más temprano de la oficina ese día, ¿cierto? Tener esa flexibilidad y también generar espacios de encuentro, porque la gente, como está estresada, si tiene la posibilidad de tener un compartir, que sea efectivamente compartir, no es que el jefe tenga que hacerles un desayuno, pero que dé el espacio para que eso ocurra, puede aliviar también la tensión de las personas. Reconociendo que, además, en particular este año nos tocó ambas fechas en mitad de semana, entonces son semanas en que en general la carga de trabajo va a ser un poco distinta, porque muchas organizaciones están en esta misma condición, ¿no? Entonces va a ser más difícil que uno esté al mismo nivel de productividad que estaba hace dos semanas atrás, ¿sí?
Sí, claro.
Por tanto, en estas semanas ser más comprensivos, dar un poco más de tiempo y generar espacios de encuentro también al interior de la oficina.
Sí, bueno, la verdad es que esta es una fecha donde hay aparentemente muchas exigencias, hay muchas expectativas también y todo eso, y como mencionabas tú al principio, también es una fecha donde hay mucha reflexión en esta idea de cerrar un ciclo y eventualmente con el nuevo año también abrir uno nuevo. Tú mencionabas recién una cosa que es bien importante respecto de cómo ir generando metas a corto, mediano y a largo plazo, pero la pregunta que uno tiene que hacerse al momento de hacer la evaluación es ¿cómo evaluar cada meta, digamos, también? Porque de repente una meta que se consigue parcialmente, a lo mejor lo puedes entender como un fracaso, lo puedes entender como medio éxito. ¿Cómo también sobrellevar esa evaluación en la perspectiva que tú mencionabas tú de ser un poquitito más, digamos, tener un poquitito más de autocompasión?
Sí. Bueno, eso implica detenerse. Y detenerse quiero decir que cuando hacemos la evaluación, hagamos la evaluación, no solo digamos, uy, no lo logré. Entonces, tomarse el tiempo para decir qué fue lo que pasó que no lo logré y mirar el contexto. Porque, ejemplo, si tuve una meta que no conseguí porque hablamos en el trabajo, se fue un compañero de trabajo y entonces se sobrecargó todo. Porque además tuve a mi madre enferma, ¿no? Entonces hay una serie de factores que pueden explicar el por qué no conseguí esa meta. Entonces, más allá de quedarme en que no la conseguí, es entender qué fue lo que pasó y si hay cosas que puedo mejorar efectivamente para el futuro. Pero eso implica tomarse un tiempo.
Sin duda. Bueno, es lo que genera esta fecha, ¿no? El pensar, ver y analizar lo que se ha hecho, lo que se pretende hacer. Y bueno, intentar ser coherente respecto de eso. Nadia, te agradecemos muchísimo que hayas conversado con nosotros para de alguna manera encontrar apoyo en esta época donde en verdad uno necesita descargarse con tanta presión encima, así que te agradecemos por este tiempo para conversar con nosotros aquí en Juntos en Agricultura.
Sí, gracias Nadia por acompañarnos hoy día
y también a los auditores también, que nos acompañan.
Gracias, muchas gracias. Nadia Ramos, directora del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca, que conversaba con nosotros sobre estos tips para manejar el estrés. Fíjate que yo soy fanático de revisar, lo estaba revisando recién, me encanta.
Es como ansioso.
No, sí, una cosa, mira, sí. mi historia, estoy viendo La Villa del Viejo Pascuero, en vivo, desde Rovaniemi, mira, ahí la tienes, mira, ahí te lo estoy mostrando, me suele mostrar a la cámara, ¿sabes lo que se mostró ahí? Tan vivo, ¿ah? Hay 11 grados bajo cero en el polo ártico, círculo polar, pasadito unos metros, ahí está instalada la villa del Viejo Pascuero. Una maravilla para que lo vean los niños, cosa que lo pueden ver. Es fascinante realmente. Lo que sí, uno lo ve y hace mucho frío, mucha nieve, niños andando en bicicleta, intentando encontrar a Santa, que emprende el vuelo ya el día 23 por la noche, ¿no?
24.
20, claro, 23, sí. Claro. Empezar a moverse y todo eso. Sí. Pausa, ¿no, Tamara? ¿Sí? Me levanta el dedo. Ah, el dedo gordo, no el otro dedo. Ya. Pausa, ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
Este año, acepta vivir una Navidad inolvidable, con historias mágicas y compartir con los que más quieres. Con el Chile, regala momentos para siempre usando tus tarjetas y obtén hasta 40% de descuento en grandes marcas. Además, usa tu tarjeta de crédito y participa en el sorteo de uno de los 300 cashback por hasta 500 mil pesos cada uno. Del 2 al 22 de diciembre. Conoce bases y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? ¿Yo me muero con el calor?
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En BCI Seguros y Andesa Fonasa, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque el nuevo seguro complementario salud individual te permite adaptar tu presupuesto a tus necesidades de salud y te entrega sus 10 programas de beneficios que vienen incluidos totalmente gratis. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Hay momentos en los que necesitas asesoría simple y experta.
Se agradece cuando te dan ese empujoncito para que uno se atreva a tomar decisiones.
En los conversatorios online de Provida cuentas con expertos que te explican en simple lo que quieres saber.
Yo sé que las asistentes virtuales son inteligencia artificial, pero cuando están bien hechas, funcionan.
Pía, la asistente virtual de Provida, te atiende por WhatsApp 24/7 y ahora resuelve tus consultas de pensión por voz. Nos mueves tú y millones de personas. Cámbiate a Provida, una compañía MedLife.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
4:38 en la 92.1 en Agricultura, junto a Pedro Pizarro. Estamos en esta jornada de día viernes 20 de diciembre.
Recordemos a las personas que estamos por una cosa accidental hoy. No tenga susto que vamos a estar todos los viernes.
No se tiente.
Exactamente.
Les quiero contar que está con nosotros R2G, el aliado esencial para su negocio. Ellos cuentan con un servicio de excelencia en el mercado de la seguridad, integrando seguridad física, videovigilancia, tecnología y supervisión. Conoce más en el www.r2g.cl. Y no se les olvide que vuelve una de las competencias culinarias más importantes y emocionantes a nivel nacional. Desde el sábado 16 de noviembre a las 5:30 de la tarde comienza la carrera, en donde chefs de diferentes regiones de Chile competirán para ganar la Copa Culinaria Carosi, porque la Copa Culinaria Carosi también se vive en el 13. ¿Quieres entender lo que sucede con las noticias más importantes de Chile y el mundo? Bueno, visita y consulta en el Instagram @charlasdeactualidad y súmate a un grupo de adultos, hombres y mujeres que asisten a clases presenciales en Santiago y Viña del Mar o en cualquier región del país. país a través de Zoom. Y una universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten por qué. Porque algunos creen que ya lo saben todo, pero otros saben que aún quedan muchos por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. 16.39. Fíjate que hay un estudio, Pedro, entregado por el Observatorio de Informalidad Laboral, que ha sido elaborado por la Cámara de Comercio de Santiago, que entre otras cosas reveló que el número total de trabajadores informales habría alcanzado, por la atención, 2,5 millones de personas en el trimestre móvil terminado en octubre, algo que equivale más o menos al 27,1% del empleo total. Que es una cifra importante pensando en que es un porcentaje de gente que no tiene acceso, por ejemplo, a cotizaciones previsionales.
Es un porcentaje de gente a la cual toda esta discusión de reforma previsional
no tiene ningún impacto.
No le afecta nada, por ejemplo.
Nada, absolutamente. Pero es un tema para conversar y debatir por qué tenemos una cifra. Bueno, en otros países esta cifra es infinitamente más alta. En Perú lo es, por ejemplo.
Sí, pero en los países de la OCDE es más bajo. O sea, claro. Depende con qué te quieras ahí.
Exactamente, comparar. Con quién uno se quiera comparar. La verdad es que es una cifra que sin duda nos llama la atención. Es inquietante, preocupante para conversarlo. Precisamente estamos con George Lever. Él es el gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago para conversar precisamente de este estudio entregado por el Observatorio de Informalidad Laboral. ¿Cómo estás, George? Un placer recibirte aquí en Agricultura.
¿Cómo están, Eugenio? Pedro, mucho gusto.
Muchas gracias por acompañarnos, Eugenio. George, interesante el estudio que se está presentando. Partamos un paso más atrás. ¿Qué se entiende por informal? O sea, la persona que nos está escuchando dice, oye, pero si yo trabajo y tengo boleto honorario, ese señor es formal para efectos del estudio. Para efectos del estudio, ¿el informal quién es?
Informal es el que trabaja sin ningún tipo de compromiso contractual o tributario. Ah, es decir, una persona que presta un servicio, por ejemplo, y recibe un pago sin ningún tipo de documentación que deje constancia, por ejemplo, de las obligaciones del IVA o de la retención que corresponda. O, bueno, el caso más típico al que estamos acostumbrados es el comercio informal en las calles de las ciudades, ¿no es cierto?, sobre todo en los centros urbanos, que es básicamente comercio que no da boleta, que no, por lo tanto, no paga IVA, que no cumple con obligaciones sanitarias, por ejemplo, regulatorias, permisos, apertura de actividades comerciales, etcétera.
Perfecto. Y esta cifra que se dio a conocer por el estudio, estos 2,5 millones de personas en el trimestre móvil que terminó en octubre, es una cifra que en el tiempo se ha ido manteniendo, ha ido aumentando, ha ido disminuyendo. ¿Hay un estudio en el tiempo de cómo ha ido cambiando esta cifra?
Sí, la tasa de informalidad en los últimos años se ha mantenido en torno entre el 25 y el 30%. Es decir, no es que veamos un aumento significativo en la tasa, sino que lo que vemos es un cambio en la naturaleza de algunas actividades informales, ¿no es cierto? Y que están asociadas, por ejemplo, a redes criminales, ¿no es cierto? En el caso del abastecimiento del comercio informal, están asociados a la reducción de especies que son adquiridas a través de delitos o de importaciones fraudulentas, ¿no es cierto?, etcétera, falsificaciones, en fin, hay muchos, en el caso del comercio en particular, hay una cadena, digamos, de suministro que hoy día es bastante distinta a la que teníamos hace algunos años atrás, y donde una de las características más importantes es la organización que existe detrás con fines delictuales, y por lo tanto lo hace mucho más peligroso. No solamente estamos hablando de fraude tributario, ¿no es cierto?, dejar de pagar impuestos, evadirlo, sino que estamos hablando también de la naturaleza de esas mismas actividades que las podemos vincular también a los fenómenos de seguridad que estamos viviendo en los últimos años.
No, o sea, es toda una economía paralela en la práctica, porque tiene una cadena de distribución distinta, tiene una forma de comercialización distinta de todo de lo que queda dentro de este esquema de informalidad. El estudio señala si hay estos uniformes en las edades, o hay algunos sectores o edades en los cuales es más fuerte o menos fuerte la cantidad de informales.
Sí, la informalidad tiende a darse con mayor intensidad en actividades más vulnerables a un fenómeno de este tipo. Cuando uno lo piensa desde el punto de vista del sector económico, no habíamos mencionado uno donde tradicionalmente uno parece no estar consciente, digamos, pero en el caso de la agricultura se dan tasas de informalidad muy altas. Ahora, de hecho, vienen meses, ya empezaron, digamos, los meses de mayor actividad de cierto tipo de cultivos, y ahí se genera una tasa de informalidad que es muy alta, que hoy día supera el 40% en estas últimas cifras que estamos analizando, que son del último trimestre.
¿Y a nivel de edades, George?
A nivel de edades, bueno, las capas más vulnerables normalmente, que son también las que tienen mayores tasas de desempleo, son los más jóvenes y las personas de mayor edad. Es decir, bajo los 20 años, la tasa de informalidad, si en el promedio está en 27, en ese caso es el doble, 54%. Y en el caso de los mayores de 65 años, que ya una persona que está en edad de jubilación, ¿no es cierto?, ya sea hombre o mujer, la tasa sube al 57%, es decir, se aproxima al 60%. Es decir, ahí el fenómeno, si bien se trata de un grupo menor de personas, ¿no es cierto?, el fenómeno es mucho más importante, mucho más grave desde el punto de vista de la dificultad de encontrar un trabajo formal y la presión que tienen esas personas para mantenerse activas de realizar actividades informales.
Claro, y respecto a los menores también es más grave aún, porque el estudio marca desde los 15 años. Recordemos que la legislación nuestra para los menores de edad, si quieren trabajar, requieren autorización de los padres y una serie de fiscalización para y no todo tipo de labores. Entonces aquí, imagino, estamos yendo a personas que no, este permiso no existe y que las labores tampoco están fiscalizadas de si pueden o no haber menores en ellas.
Sí, bueno, además que históricamente existe una menor propensión a contratar a personas más jóvenes, porque además están en una etapa o donde han dejado de estudiar y por lo tanto tienen una instrucción muy primaria, y ahí las tasas de desempleo son más altas, ¿no es cierto? Y eso alimenta, digamos, focos de informalidad. Y por otro lado, también pueden ser personas que están estudiando y trabajando, ¿no es cierto?, que están todavía en edad de formación, pero que tienen ciertas restricciones, ¿no es cierto?, para incorporarse al mercado laboral de una manera ya más activa. Y por lo tanto, de nuevo pasa lo mismo, aumentan las tasas de desempleo y también aumentan las tasas de informalidad.
Estamos conversando con George Lever, es el gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, y este estudio, este observatorio de la informalidad laboral. Hemos hablado de los grupos etarios, hemos hablado de los rubros. Una de las cosas que siempre da vuelta, George, tiene que ver con el tema de la migración y el tema del trabajo de los extranjeros en Chile. Ustedes alcanzaron más o menos a tomarle el pulso respecto de cómo viene la informalidad, que yo imagino que esto también tiene mucho que ver con probablemente con la migración irregular, pero hay un aspecto ahí relevante a analizar y ver de cómo el mercado está absorbiendo este fenómeno.
Sí, bueno, ha sido bastante complejo esa absorción, porque se ha producido un verdadero shock, ¿no es cierto?, en los últimos años, donde la tasa de ingresos de personas extranjeras que llegan a residir al país, ya sea de una manera formal o informal, ha aumentado muy violentamente, ¿no es cierto? Entonces, estando en edad de trabajar, ahí se producen varios fenómenos. Lo primero es que, bueno, las tasas de informalidad, considerando además que hay personas que no tienen la documentación necesaria para poder establecer una relación laboral formal, ¿no es cierto? Las tasas de informalidad naturalmente son más altas, superan el 30%, y en algunos casos, en algunos países, van muy por encima de eso todavía. El caso, por ejemplo, de Bolivia tiene tasa de informalidad del 45%, Venezuela el 34%, Colombia el 33%, y también con un fenómeno muy interesante, que es lo que ha ocurrido con la migración venezolana en particular, donde la cantidad de informales, la cantidad de migrantes en realidad ha aumentado muy fuertemente, y también la cantidad de informales al mismo tiempo. Y eso, como dices tú, de alguna medida refleja la incapacidad que tiene el mercado formal, ¿no es cierto?, de absorber esa nueva oferta de trabajo, y que por lo tanto de alguna forma genera como un colapso en el mercado y alimenta estos brotes de informalidad.
Sí, George, el estudio abarca también cuál es la tasa de informalidad de los trabajadores chilenos, porque vemos que hay un porcentaje mucho más alto en algunas nacionalidades para la diferenciación, y también respecto de los informales extranjeros. ¿hay cómo saber cuántos van a quedarse en Chile para el día de mañana? No, lo digo porque me preocupa el tema de pensiones, por ejemplo. Es distinto a una persona que va a estar acá cuando ya tenga una edad de jubilación que no la va a estar para efecto de que esté informal trabajando en Chile.
Sí, no, las tasas de informalidad de chileno es más baja del 30%, es levemente inferior al promedio total, ¿no es cierto? Está en torno al 27%.
Perfecto.
Es de las más bajas si comparamos nacionalidades, porque efectivamente los trabajadores locales tienen mayores oportunidades de insertarse formalmente en el mercado, ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas relativamente básicas como una persona, aun cuando esté regularizada, podría no tener los reconocimientos de sus permisos o títulos para ejercer, ¿no es cierto? Y eso también puede alimentar focos de informalidad. Y lo otro que hay que tener presente es que es mucho más fácil, siempre va a ser mucho más fácil detectar las actividades formales, ya sean económicas, empresariales formales, ¿no es cierto?, o de trabajadores. Estos estudios se realizan a través de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, que son básicamente encuestas, ¿no es cierto?, y por lo tanto siempre va a ser mucho menos visible la informalidad, por lo tanto podemos presumir, no lo sabemos, pero podemos presumir que incluso los niveles de informalidad pueden ser superiores a los que muestran estas cifras oficiales.
Sí, y a efectos de la encuesta, la persona que tiene dos labores, la labor informal y la labor formal, ¿este señor lo consideramos en cuál de los dos grupos? Te estoy poniendo en problema ahí con la pregunta.
Sí, depende de lo que responda en la encuesta. Normalmente va a quedar clasificado como un trabajador formal. Pero en estudios paralelos que tenemos nosotros, donde le preguntamos a personas que tienen empleo si realizan alguna actividad complementaria para generar ingresos, la tasa que responde que sí es relativamente alta, son superiores al 20%, y esas actividades pueden ser formales o informales, considerando que están contratados probablemente en una empresa cuando son dependientes, es probable que tengan actividades informales también. Y eso es muy bueno tu punto, porque podría generar esa complejidad, ¿no es cierto? Que tenemos más trabajadores formales y por lo tanto la suma nos va a dar más de un 100%.
Sí, importante ir manteniendo el control del número, y más allá del número también de que se tomen las medidas y las políticas para ir reduciendo esta informalidad. Pues, hayan habido mesas de informalidad, hay compromisos de autoridad, pero sí, pero hay que ir haciendo que logre resultados, así que va a ser súper importante ir conociendo el resultado de la encuesta o del estudio hacia adelante.
¿Cuándo es la próxima encuesta, George?
El próximo mes vamos a sacar los datos del último trimestre móvil.
Perfecto, eso seguramente va a ser interesante ver y comparar cómo se mueve. Te agradecemos este tiempo con nosotros, George, para ponernos en conocimiento de esta encuesta y de estos números que hablan del empleo informal, por supuesto, en Chile. Un abrazo grande y nos reencontramos en cualquier momento.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a usted.
Ahí está, gracias. George Leder, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. Claro, uno ve estos números ahí, la informalidad es muy grande, y entre otras cosas, ahora que convenir, Pedro, que el gran problema que tenemos hoy día es que no estamos generando empleo, sumando y restando.
Depende, el sector público genera harto.
Ah, pues, sí. Sí, eso es verdad.
Pero es que para generar empleo tenés que darle estabilidad a la persona que va a invertir, tienes que darle seguridad, tienes que dejar de encarecerle en la contratación a la persona que va a estar, porque si te metes el tema de le reduces la jornada, le subís el sueldo, le suben los costos por diversos lados y no sabes si te van a seguir subiendo o no, es difícil que contrate a alguien. Pues. O sea, digamos que la autoridad y la actividad legislativa no ayuda mucho a generar empleo hoy en día.
Es verdad, el Estado termina viéndolo todo como estamos viendo con tanta
pasa eso
frecuencia. Tenemos quién no está malo, ¿no? Sí, ya me mueve la manito. ¿Qué dice? Ya
nos
tenemos
queda
quién,
un
no.
Minuto, pero mira, y viene Julio y Samit
con enfoque público, exactamente, sí. Aquí en agricultura. ¿Usted cree que pidió a qué le pidió Santa Claus?
Me lo guardo.
Le pidió un me lo guardo. Qué lindo. Un me lo guardo. ¿Cómo es eso?
Si uno comenta lo que está pidiendo, uno es como caballero. Entonces, mejor dejémoslo. Si se cumple, te cuento.
Ah, ya.
¿Y usted qué pidió, don Eugenio?
También me lo guardo. ¿Ah? El fenómeno. Me lo guardo para Navidad. Ya, en instante viene Julio Samita aquí en Agricultura. Pedro Pizarro, muchas gracias por acompañarnos.
Chao, Eugenio.
Saludos a Carla y a Cristian. Por supuesto que estarán de vuelta la próxima semana. A don Renzo que mira acá, a doña Cota que mira acá, a Tamarita que me mueve la mano, a Fabián, a Rodrigo. Ya, señores y señores, nos vemos. Que les vaya muy bien.
Chao, chao.
Fue Juntos en Agricultura. con Carla Rubilar y Cristian Pino. Una presentación de R2G Seguridad Privada. Experiencia integrada al cuidado de tus activos. Producción Tamara Molina.